Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios en el octógono.
En el paisaje jienense aún sobreviven cortijos que parecen suspendidos en el tiempo, entre los que se guardan historias que nunca fueron escritas, pero que tampoco han logrado desvanecerse. El cortijo protagonista de esta investigación es un enclave en ruinas que, pese a su deterioro, se ha convertido en un punto de atracción para curiosos exploradores y amantes del misterio. En él, voces que no deberían existir parecen abrirse paso entre el polvo, la piedra y el silencio, invitando a mirar de nuevo al pasado y a preguntarse qué quedó atrapado entre sus muros. Esta es la historia del llamado Cortijo de los Gitanos, que viene acompañado de una serie de psicofonías muy interesantes. El cortijo, que está abandonado, se encuentra a las afueras de los Villares. Este es un lugar marcado por el incendio que arrebató la vida de un niño y cuyos ecos parecen seguir resonando entre los olivares. José, ¿qué otros secretos podrían esconder aún sus paredes semiderruidas?
Como tú bien comentabas, Pilar, paredes ya venidas abajo de un cortijo que está abandonado, que no se le conoce normalmente como ese, por ese nombre, el cortijo de los gitanos, es el que se le ha dado popularmente entre gente del mundo de la investigación paranormal. Hago esa acotación por si hay algún vecino de allí que dice, pues yo no lo conozco. Bueno, pues que sepa que tiene esa otra denominación. Y está, como bien comentaba, a las afueras de los Villares, que guarda silencio porque está apartado, porque es complicado y porque cuando uno sabe de su historia, lo que se cuenta es precisamente eso, un incendio que ocurrió ya hace tiempo y que acabó con la vida de un niño. Siempre en función de lo que se cuenta popularmente. El simple hecho de estar allí, de caminar entre aquellos muros, provoca una sensación extraña. Provoca la sensación que el tiempo se ha quedado detenido, sobre todo por la noche, cuando los sonidos se amplifican, cuando las vigas que todavía están ennegrecidas y las grietas de la propia casa y te dejan ver esos espacios e imaginar cómo eran antiguamente, lo que pudieron ser las habitaciones de los familiares, las habitaciones de las personas que allí vivían, historias que al fin y al cabo forjaron pues lo que fue la vida particular de aquella gente. Y no es un solo un edificio en ruina, es también un edificio que venía marcado por la vida de aquellos que trabajaban allí, que lo hicieron su forma de vivir, su forma de subsistir. Algunos vecinos ya mayores de la zona comentaban que era un sitio típico del olivar de Jaén, donde el trabajo era duro, era el trabajo de recoger lo que eran las aceitunas y demás, las cosechas, los animales, las herramientas, una vida sencilla, una vida de campo, una normalidad que queda rota por este episodio que evidentemente provoca, genera un impacto emocional y que transformó rápidamente un sitio que queda marcado por una tragedia. Un cortijo que ya ha consumido por el paso del tiempo parece conservar esa atmósfera pesada de la que hemos hablado en muchas otras ocasiones cuando entramos en este tipo de sitio, como si los sucesos ocurridos en el pasado hubieran impregnado cada rincón, hubieran impregnado cada pequeña grieta, cada puerta, cada habitación, que parecen contener ese movimiento, la zona del granero, donde según los relatos de las personas que nos indicaron lo que allí pasaba, se escuchan pasos, en el patio interior, donde la familia se solía reunir, o también se escuchan voces, o la estancia principal, que era una especie de saloncito con la típica chimenea, que hoy queda reducida pues simplemente a polvo y a la zona que está en ruina. Ese contraste entre lo que fue y lo que queda hoy es lo que te invita a pensar que los secretos del cortijo No están en objetos ocultos, ni en documentos perdidos, ni en nada de eso. Ese no es el misterio. El misterio es la huella emocional que tiene este sitio, la tragedia que vivió y la huella psíquica que queda allí, que sigue alimentando relatos, experiencias, testimonios y lo que esas paredes podrían esconder. No es ni otra cosa que esa huella de ese cúmulo de sensaciones, de esos recuerdos, de esos silencios, de esas voces ahogadas que no pertenecen a nadie y que cada sombra en cada rincón parece contener una pregunta sin respuesta, como si todo el cortijo mismo guardara el que alguien lograra o esté aguardando aquel que logre descifrar lo que ocurre allí, por qué ocurre y que nunca llegó a contarse.
Jesús, hay una antigua leyenda transmitida por generaciones sobre el cortijo de los gitanos, en la que se habla de la historia del niño que murió entre llamas y que, según cuentan, jamás se ha dejado de pedir que no lo dejen solo. ¿Qué hay de cierto en ella?
Posiblemente sea bastante cierta y tenga, pues, salvo en los detalles más escabrosos de la historia, tenga visos de ser real. De hecho, hay muchos lugareños que recuerdan incluso detalles de la familia que estaba allí viviendo, de las circunstancias dolorosas de ese incendio, aunque no se encontró ningún culpable ni tampoco una causa aparente que provocase esas llamas. Pero sí es cierto que la familia estaba, que el niño existía y que la tragedia ocurrió a tenor de toda la cantidad de relatos que hay y que, bueno, pues en muchísimos casos son muy parecidos cuando le preguntas a uno o a otro de los lugareños, muy parecido lo que cuentan, muy preciso lo que cuentan. Con el paso del tiempo, la historia ha ido ganando ciertos aspectos, porque, bueno, que todas esas leyendas, pues siempre, cuando la cuenta uno y la cuenta después el otro del uno y el tercero del segundo, siempre se va enriqueciendo. Pero lo importante es el germen que hay detrás de la misma. Una familia en la cual después de la posguerra está buscando un lugar donde establecerse, un sitio que se le ofrece, que es guardar un cortijo, no solamente guardarlo, sino también trabajarlo, una ventana a un nuevo futuro, que por supuesto da muchísima alegría a esa familia, pero que un buen día pues queda truncado por un incendio que se provoca en la parte de atrás de la vivienda. Las personas que son mayores pueden huir, pero un niño pequeño, que desgraciadamente pues no tiene ni conocimiento ni suficiente fuerza física para poder huir de las llamas, termina siendo sepultado por el techo que le cae encima. A partir de ese instante, bueno, pues lo primero, la propia familia. Pesadumbre, negatividad y, bueno, ningún deseo de continuar allí en el sitio. Para colmo, tanto el padre como la madre aseguraban tiempo después que escuchaba la risa de un niño, sobre todo en la parte donde estaba el granero, que escuchaba pelotas como la que él solía jugar con en la parte de atrás de la vivienda, en fin, que aseguraba que su hijo estaría vivo, al menos de forma espiritual, en algún sitio de la vivienda. Con el paso del tiempo, el sitio queda abandonado, como bien decía José Manuel, pero las personas que pasan por allí, o bien porque trabajan cerca del campo que se alquila, o bien porque pasan por el sitio, por aquella edificación, y se quedan mirando un poco qué es aquello y qué historia podría albergar, terminan por oír eso que tú bien decías, una especie como de lamento pequeño, pero lo suficientemente interesante como para pensar, helarse la sangre a aquel que lo escucha, ese no dejadme solo, no me dejéis solo. En un principio, incluso algunas personas que han podido oírlo de una manera más nítida se han quedado pensando en que quizás en aquellas ruinas habría algún niño perdido o algún niño que estaba jugando una broma, e incluso han dado vueltas alrededor de él mismo verificando que no había absolutamente nadie, y a partir de ahí pues se les ha helado la sangre. Y esta declaración, este mensaje de la niñez se entronca con algunos otros que durante las investigaciones que se han hecho en ese lugar, buscando precisamente la respuesta a quién sería el autor de esta frase, se encuentran respuestas a otras preguntas que sí, pueden ser paralelas a la historia, pero que en algunos casos hay que saber cómo interpretarlas o cómo encajarlas en el contexto del relato que hemos dicho. Como por ejemplo, una de las que vamos a oír a continuación, que también fue obtenida durante una de las investigaciones realizadas allí. Vamos a decir lo que dice para que los oyentes pues puedan jugar a poner el oídito y ver qué dicen.
Este con la radio. Quiero decir, es que claro, con la Spirit Radio es muchísimo más fácil traducirla, ¿no? Interpretarla, ¿no? Traducirla, es traducirla. Decir, traducirla, ¿no? Saber lo que dice.
Recibir el mensaje exacto.
Exacto. Bueno, ¿a quién podría referirse la voz que pronuncia de esta manera tan angustiosa la palabra maldecido? ¿Y cómo encaja ese mensaje en un lugar donde la tragedia y el abandono se entrelazan desde hace décadas, José?
Totalmente, ahí está, porque claro, cuando te van surgiendo las palabras, pasa como cuando hacemos esas experiencias aquí, ¿no? En esa noche que dedicamos a la Spirit Radio, y que al principio no puedes conectar esas palabras, pero que hay un momento en el que todo parece que va encajando. Y esto sucede cuando estábamos allí. La palabra maldecido es un tono un tanto angustioso. Abre un abanico, evidentemente, de interpretaciones que van ligadas al propio sitio, con la carga emocional que tiene el cortijo desde aquel incendio que marca además su historia. Es un lugar donde la tragedia se convierte en una especie de recuerdo trágico, y el abandono ha permitido que el misterio, evidentemente, eche raíces, porque ese término adquiere un significado simbólico que parece resonar en la misma atmósfera del sitio. La voz que lo cuentan es una voz que evidentemente está conectada a esa historia que nos cuentan, que el niño perdió allí la vida en llamas, y al decir maldecido no necesariamente señala a una persona concreta, al propio crío, sino a un estado emocional y al propio sitio que pudo asociarse con lo que allí ocurrió, un incendio que acaba con la vida de una persona y también destruye el hogar de una familia, como si realmente estuviera maldito. El término además encaja con esa desgracia que parece haber dejado esa cicatriz en el tiempo, que pese a lo que ha transcurrido, no ha logrado borrar del todo. Además, cuando uno llega allí, se encuentra las ruinas, que ha sido ya, como he comentado, han pasado muchas décadas de esto, devoradas por el tiempo, por la erosión, por las inclemencias, aunque todavía hay vigas que se nota que están quemadas, que refuerza la idea de lo que allí ocurrió, y que a lo largo de los años ha habido curiosos, exploradores, gente que hace urbex, que va a la foto, hace la foto, y investigadores han descrito como un espacio pesado, que han notado una presencia triste o muy habitual en términos de investigación paranormal. Cuando vamos a un sitio decimos, esto está cargado. El decir está cargado es eso, es esa atmósfera pesada. En lugares así, donde el abandono es ya tan prolongado y hay un dolor que está intrínseco en aquellas paradas, esa palabra, maldecido, parece resumir de una forma casi poética o trágica la suerte que tuvo el propio edificio, un hogar convertido en ruina y un refugio que se ha convertido en símbolo de una pérdida. Por otra parte, también podría tratarse de una referencia indirecta a la familia que vivió allí durante la época de la posguerra, y que en relatos populares, bueno, las tragedias domésticas suelen interpretarse como infortunios, como golpes del destino. Hay veces que incluso es fruto de maldiciones, de males de ojo, de todo lo que son maldiciones populares, ¿verdad? Y que podría aludir a ese sentimiento de fatalidad que generó este incendio como una expresión que ha ido tratando de entender el suceso y el impacto que dejó en quienes lo vivieron tan de cerca. En cualquier caso, la palabra encaja plenamente con un lugar donde por historia, por tristeza y el misterio, pues forman un todo, está cohesionado todo por completo, y un cortijo donde cada pared ennegrecida, que os garantizo que aquello está no muy bien, y cada silencio que entras y hay una habitación y no se escucha nada, pero es que no escucha ni al equipo que está fuera grabando, y tú dices, ¿esto qué es? Fenómeno de silencio cero. Ahí es cuando entiendes que allí realmente pasa algo, ¿no? Que hay una especie de memoria que se traduce en esas investigaciones que se hace y que de alguna manera sigue intentando hacerse oír. Hay otras psicofonías que grabamos en este sitio que, si quieres, también escuchamos y que, bueno, nos deja también otra palabra de esa que nos hace pensar.
A ver. ¿Qué dilema? Jesús permanece atrapado en este cortijo, porque esa es lo que dice, ¿no? ¿Podría esta psicofonía estar relacionada con los rumores de decisiones desesperadas que la familia residente pudiera haber afrontado tras la posguerra?
Bueno, esta grabación creo que la entroncaría con la primera. Es más, porque si ponemos la primera y la segunda nos damos cuenta de dos detalles. El primero es que el timbre de voz es muy parecido. O sea, la máquina, la Spirit Radio, lo identificaría como quizá una misma entidad que podría ser una mujer de una mediana edad. Y ahí es donde conectaría la historia. Quizá esta, la primera y esta segunda psicofonía sería un mensaje completo. La primera hablando precisamente de ese maldecido o maldito momento en el cual quizá esa familia estuvo allí en aquel cortijo o decidió quedarse en aquel cortijo. Para lo cual, lo que podría responder la voz es el momento en el cual se les plantea ese dilema y quizá todo parta esa maldición que llevaría como conclusión la muerte de ese pequeño, partiría de ese dilema en el cual se le presentó a los padres de familia a la hora de decidir qué hacer con su vida o si tomar el camino de quedarse ahí como guarda de aquel cortijo o tomar otro camino distinto. La carga emocional de la tanto de la primera frase como de esta, como podéis comprobar, es un mensaje que es cuasi lastimero, casi casi lastimero, teniendo en cuenta que la Spirit Radio ese matiz no lo puede ofrecer porque no está elaborado, no está creado.
Puede, no puede generarse, claro, sentimientos.
No está creado para poder medir emociones, sino simplemente palabras, frases en algunos casos, si es femenino, masculino, mayor, más joven y poquito detalles más. Poquito detalles más porque no estamos hablando de una comunicación directa, sino de una interpretación de una energía residual que queda en un sitio. Pero, repito, si unimos estas dos, las dos voces con esos dos, esas dos carencias, cadencias, y el mensaje de uno y de otro, sí, para mí, daría esa resolución. Una familia que se habría enfrentado a ese dilema, a esa decisión, tomando solamente ese camino, la única que podían tener en ese momento si no querían seguir pasando hambre. Es que tampoco hay datos seguros sobre qué otra posibilidad tendría esta familia cuando se le presentó este trabajo. Hay solamente la información desde la muerte del niño hacia adelante y un poquito hacia atrás para conocer un poco cuáles eran los miembros de la familia que estaban en aquel sitio. Pero no cómo llegaron, cómo se establecieron, cuánto llevaban antes de que ocurriese ese desgraciado accidente, si realmente ellos eran antes habían guardado cortijos o no. Se sabe que tenía algún tipo de conocimiento del campo, si no, no se le hubiera dado ese trabajo. Pero ¿cuántos y cómo? Es una época donde, viniendo de la posguerra, la mano de obra hacía falta en muchos sitios, y en algunos casos cualquier persona para salir de una situación precaria decía, sí, yo en el campo, campesino toda la vida, y a lo mejor el pobre hombre o la pobre mujer no sabía ni lo que era un tractor, ni había visto una semilla en su vida, pero en aquel momento, en aquel contexto histórico, o lo hacías así o te morías de hambre. Eso también ayudaría un poco a encajar el término dilema, esa frase, esa apreciación en todo esto de lo que estamos hablando. De todas formas, el dilema en el cual se mayor que podemos tener aquí y que podemos también sacar de la conclusión de esta historia de la que estamos hablando es también el dilema posterior. Una vez que falleció el niño, la familia se quedó allí durante un tiempo. Eso también pudo suponer un dilema para los padres de familia. Perder a un bebé o un niño pequeño y tener que entrar todos los días a la vivienda sabiendo que allí se perdió ese hijo y tener que levantarse todas las mañanas para ir a trabajar con el dolor de saber que cuando se regrese, ese pequeño no va a estar. Eso también podría ser un dilema. Pero
también es un dilema, es algo más sencillo, es decir, ¿y ahora qué?
Claro, ¿Y ahora qué hacemos? Se sabe que la
porque
familia se fue.
Igual ni entran en la casa, sino que se marchan, ¿no?
Se fueron. Al poco tiempo, pero estuvieron un tiempo más. Al poco tiempo se fueron. Pero no se sabe concretar, las personas que le hemos preguntado no saben concretar la horquilla de tiempo desde el acontecimiento hasta que se van. Con lo cual no sabemos exactamente qué tiempo pasó. Un tiempo, pero sin saber bien cómo, inconexo.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Y con José Manuel García Bautista y Jesús García.
Que por cierto, en el contexto de esas grabaciones que estuvimos recogiendo, hay una que si las dos anteriores se pueden enlazar, la tercera ya no sabemos exactamente cómo encajarla, pero podría tener su historia y podría tener un peso importante en todo esto. Vamos a escuchar, que ya los oyentes digan lo que piensan.
Me recuerda a Virgen Santa.
Sí, sí.
No resucité más aquello que...
Y la N de Virgen, sobreentendiendo que diga eso,
sí.
Es como si no estuviera. La deja ahí, se intuye, pero no se escucha.
¿Por qué? Es una voz infantil, ¿no?
Una voz infantil o de mujer, una de dos.
¿Por qué podría pronunciar la palabra virgen en un entorno tan hostil? No sé, ¿sería una súplica, un recuerdo, un eco de lo último que pudiera ver el chico antes de morir?
O la madre también, ¿no? Es complicado, pero no es extraño.
O una pedida de ayuda, ¿no?
Exactamente. O una
Virgen Santa.
Ahí está, una invocación, ¿no?
Una invocación.
Que claro que sí, claro, porque además... ¿Quién no ha tenido alguna vez una situación de apuro, si es creyente, y ha dicho, Dios mío, échame una mano, o Dios mío, ayúdame, ¿no? O Virgen mía, apiádate, ¿no? Yo creo que eso nos ha pasado a casi todo, por lo menos a mí. Y la aparición, y bueno, y Jesús, que ahora está muy religioso, la aparición de la palabra Virgen en una psicofonía, en una voz infantil, resulta especialmente significativa si se tiene en cuenta el contexto cultural, religioso y emocional en el que se ubica todo esto. Hay que decir que las personas que en la época, sobre todo en la posguerra, vivían del campo y demás, eran personas que habitualmente eran creyentes, eran muy creyentes, y en la zona de Jaén mucho más, ¿no? Ahí tenéis el tema del Santuario de la Cabeza, con todo lo que ocurrió en el Santuario de la Cabeza, es decir, una de las batallas, bueno, batallas no, una de las peores masacres que se han vivido, ¿no? Y que nuevamente, yo lo reitero, yo no entro en tema político, yo voy al tema humano y al tema histórico, ¿eh? Que luego no salga el típico enterado diciendo tonterías. Pero, claro, nos vamos a encontrar que allí hubo una tragedia, ¿no? Y era gente religiosa, y era gente que vivía esa religiosidad. Y no estamos ante un término cualquiera, sino que es una palabra profundamente arraigada en la tradición andaluza, que está cargada de simbolismo, que está presente en la educación, o estaba presente en la educación de antaño, que con un lenguaje cotidiano, con las creencias, con la época tan difícil como fue la posguerra, y en un entorno rural, la figura de la Virgen ha tenido históricamente un papel importante, un papel central para muchas familias, no simplemente como un símbolo religioso, también como un refugio emocional, el rezar a la Virgen en momentos de miedo, de enfermedad, de peligro, de incertidumbre. Yo me acuerdo en Constantina, en el pueblo de mi madre, cuando había una persona enferma que se le ponía una especie de casita de madera y dentro iba la imagen de un santito. Y eso iba pasando de casita en casita, ¿no? Como si tuvieras eso, ¿no? Si te fuera a ayudar. Es decir, esto es algo que está muy metido en las raíces de nuestra Andalucía. Y si se piensa en un incendio es una cosa muy gorda, ¿eh? Que lo que, y en casas que eran techos de madera, que eran troncos de madera, y que aquello arde y arde como el papel, y que evidentemente te puede quitar la vida como le quitó la vida, como se cuenta popularmente al niño de este sitio. Y la palabra pudiera entenderse, como bien comentaba Pilar, como una especie de súplica desesperada en un instante de caos en el que hay humo, fuego, gritos, carreras, nervios, que es posible que un niño solo, pues no alcanzara a aferrarse a aquello que necesitaba, que era salir de la casa, ¿no? O que su madre no lo encontrara, porque el niño igual se metiera dentro de un armario, dentro de una alacena, debajo de la cama, que ahí era muerte segura, y pidiera aquello de Virgen mía, ayúdame, ¿no? Pronunciar todo ello en una reacción casi instintiva. Es un acto de profunda creencia, y evidentemente eso deja una huella muy fuerte. Quizás esta palabra esté también ligada a una imagen concreta, una estampa colgada en una pared, un cuadrito, una pequeña hornacina con una figurita, algo que se ha perdido al fin y al cabo con el paso del tiempo, pero que había en muchas casas rurales, como el típico azulejo, ¿no? No lo vamos a poder encontrar hoy, del Gran Poder, de la Virgen de la Victoria. Es decir, hay una gran tradición de eso aquí, y es una palabra que evidentemente también denota que la creencia. Cabe pensar que pudiera haber, tal vez, haber sido lo último que hubiera escuchado aquel niño antes de morir, o no sería descabellado algún adulto gritando Virgen Santa o ay Virgen mía, ¿no? Lo que está pasando, al darse cuenta de todo aquello que era su hogar envuelto en llamas, y en cualquiera de los sentidos yo lo entiendo con una carga dramática enorme, una psicofonía que además conecta con la intimidad de una experiencia muy personal, muy traumática, en una palabra que se entronca con lo doméstico, con lo sagrado, con la vivencia, con la desesperación. Es un contraste, ¿verdad? Y que cuando hoy se va allí, un sitio frío, silencioso, deshabitado, olvidado, porque además te tienes que alejar bastante de cualquier carretera y meterte por los caminitos estos de arena, y la Virgen, pues la palabra Virgen contribuye a alimentar todo este misterio, como si la devastación diera también paso a la fe, que muchas veces es a lo que uno se puede aferrar. Aquí en esta zona, en la zona del salón, también grabamos otra psicofonía, Pilar, que si quiere, escuchamos.
A ver, esta es una expresión, la de mi error, que ha sido captada en varias grabaciones. En este caso, ¿qué significado podría tener? ¿Pertenecería a algún miembro de la familia que cargara con esa culpa o el remordimiento por el incendio que terminó en tragedia, Jesús?
Posiblemente sí. Además, da igual si la historia nos cuenta que posiblemente el incendio, bueno, el rescate del niño pudo haberse hecho efectivo o no, da igual. ¿Por qué digo esto? Si se pudo rescatar y no se hizo nada, quizá la entidad lo que está ahora mismo es padeciendo el castigo eterno del error que ha cometido. Y si no fue así, lo que se está viendo es el castigo que ella tuvo en vida por pensar que quizá pudo hacer más de lo que hizo, pero al final no pudo. Y eso, pues, a muchas personas que pasan por una tragedia y que pierden a un ser querido, están cerca de ese ser querido, pues a muchos nos invade la duda sobre si se pudo hacer más o no. Y eso puede terminar siendo una especie como de maldición en vida, y que después, una vez que fallecemos y dejamos este cuerpo físico, pues quizá nuestro espíritu se queda vagando con ese eco constante de esa creencia en el error que se ha cometido, o bien a la hora de haber dejado el niño allí dentro, o bien a la hora de no haber entrado por él, o bien a la hora de haber pensado que aquello no ardía, o bien porque por un accidente pudo provocar ese incendio. ¿Quién sabe si es posible que...? Porque las circunstancias del incendio no las sabemos, esas son desconocidas. Sabemos que aquello salió ardiendo, que se derrumbó el techo y que el niño quedó allí dentro, desgraciadamente, pero ¿quién provocó el incendio? No se sabe. Llegaron, ¿estaban allí al lado o no estaban? No lo sabemos. ¿Llegaron posteriormente? No lo sabemos. ¿Lo dejaron al pequeño dentro porque, bueno, pensaron que era lo mejor para irse? Tampoco lo sabemos. Lo que sí es cierto es que esta psicofonía, mi error, puede dar una pista o puede darnos un hilo del cual tirar para ver si realmente lo que dice es que efectivamente esa persona, pues con esas personas están todavía padeciendo lo que piensan que es un fallo que cometieron. Allí en este sitio, más cercano ya al punto, quizá zona caliente en la cual el pequeño pudo fallecer. Digo porque cuando se hace una investigación de este tipo siempre es doloroso, pero tratamos de buscar el punto más exacto posible para tratar de recoger la máxima impregnación energética y la máxima información sobre los hechos. No es que seamos unos morbosos del misterio, es que hay veces que es necesario llegar a un punto concreto donde quizás sí sea doloroso lo que ocurrió, pero nos aseguramos que allí puede haber una impronta energética que nos dé la máxima cantidad de información posible sobre lo que pudo ocurrir. Lo que buscamos en definitiva es la resolución.
Claro.
Si no la resolución del caso, sí al menos una pista que nos ayude a pensar en qué pudo ocurrir para armar la historia y qué podemos hacer posteriormente para que todo aquello, si es alguien que esté viviendo allí, pues tratar de frenar la parte energética de lo que esté pasando allí, la parte más paranormal. Y si no está viviendo nadie en el sitio, por lo menos saber la historia y quizá, claro, quién sabe, buscar así el reconocimiento y el descanso de las entidades que puedan estar en aquel sitio todavía viviendo.
Ese error puede ser, por ejemplo, el error de meterse el niño, por ejemplo, debajo de una cama y esconderse.
También puede ser.
O el error de la madre de no buscarlo debajo de una cama.
Cualquier cosa.
O el miedo, porque en un incendio, cuando te ves en una situación de extrema tensión como es esa, pensar muchas veces... tienes el instinto de supervivencia.
Claro.
Sí, es verdad que si te dejas atrás a alguien, la desesperación con el instinto de supervivencia es un mal cóctel.
Claro.
Porque no piensas bien, no razonas bien, y mucho menos con las prisas de salir de un sitio que se está quemando.
Que tiene que ser horrible.
Y eso tiene que ser horrible. Errores. Tiene que ser horroroso. Yo, mira, Pilar, yo estuve hace muchos años ya en un incendio de un geriátrico. Pero informando simplemente como parte de los sucesos, ¿no? Cuando tú llegas al sitio, te tienen acordonada la zona, están trabajando los bomberos, está la policía y había compañeros de la prensa. Y estábamos allí, bueno, con las fotos, haciendo preguntas y demás. Y esta es la desesperación de ver a los bomberos sacando a los ancianitos de allí dentro, algunos quemados, otros no. Esta es la impotencia que tienes de no poder ayudar. Por otra parte, entiendo a los bomberos, porque tú no, ¿cómo te vas a meter en un edificio en llamas?
Claro.
Y esto, en un ámbito más local... Si es la desesperación de verlo y sin que tengas ningún lazo de relación, ni de amistad, ni de familiaridad, cuando se está quemando algo tuyo y los que corren peligro es tu gente, yo lo pasaría fatal.
Claro, y por eso decía, nosotros lo que tratamos de buscar el punto cero, el lugar más cercano al punto caliente, para, colocando allí algunos instrumentos de medida, tratar de conseguir la máxima información posible, más de la que se podría sacar si nos colocamos en la periferia de lo que pudo pasar. Y es posible, por la grabación que vamos a escuchar ahora, que cuando colocamos las grabadoras, colocamos las piriradio, le dimos al play y al rec, y aquello empezó a hablar, es posible que por lo que dijo, diéramos con el lugar exacto donde pudo fallecer ese pequeño. Por lo que dice esta grabación, vamos a escucharla.
A ver. ¿Y a quién iría dirigido este "no me moleste, José"? ¿Se podría interpretar, no sé, como una advertencia del niño o de algo más a quienes se atreven, a perturbar la quietud del cortijo en ruina?
Yo creo, y Jesús también, que es a nosotros.
A nosotros. Porque quizás dimos con el punto exacto.
Claro.
¿Qué ocurre cuando estás...? Yo voy ahora mismo a tu silla, Pilar, y me siento encima de tu silla. ¿Tú qué es lo primero que dices? Yo, se te vaya, no moleste. Pues en ese plano puede suceder exactamente lo mismo.
Es que
hemos llegado al punto.
Nosotros somos intrusos.
Ya.
Claro.
Somos intrusos y además nos metemos en su plano.
Claro.
Nos metemos con grabadores, con equipos que detectan lo que sea. Y cuando se escucha él, no me moleste, es como si nos dijeran... Además, es un tono directo, ¿eh?
Sí,
no
sí,
me
sí.
moleste.
No me moleste.
Es como si nos dijeran, y yo, irse de aquí...
Dejarme en paz.
Claro.
Que no sois bienvenidos, que yo quiero estar tranquilo. Es una frase clara que cambia el tono de otras expresiones, que lo que nos estaban contando era como una línea de tiempo. ¿Verdad? Mi error, virgen, maldito, ¿verdad? Todo eso un poco en el entorno, en el contexto en el que estábamos investigando. Pero eso no. Eso cambia diametralmente esa secuencia de tiempo en el que se nos está narrando una historia y que evidentemente... Nosotros somos los que le ponemos, vamos poniendo las piezas del puzzle, pero que también es verdad que esa carga emocional se entiende como que en ese punto concreto, como decía Jesús, es donde no habría encontrado la paz o no se habría podido ir o está apegado a ese sitio, pero que cualquier visita que se haya hecho allí lo que hace es que se ha entendido como una invasión, como interrumpir o amenazar la paz que se tiene o que haya podido lograr, que acercamos grabadoras, cámaras de vídeo, detectores de presencia, seis fulanos por allí andando, Jesús, ¿has puesto por aquí? ¿Has puesto detectores? El otro, oye, aquí hay una cámara. ¿Sabes, no? Que siempre cuando decimos vamos a empezar, ya se hace el silencio. Pero inicialmente, hombre, es que tenemos que montar toda la parafernalia.
Mientras hay que moverse por allí.
Entonces, sí es verdad que hay veces que las formas, bueno, son formas coloquiales, pero no respetan tanto el entorno de un sitio que también hay que entender su historia. Uh-huh. Y ahí pues entonamos el mea culpa. Pero ese flujo constante de personas moviéndose, que si vamos a hacer ahora un aislamiento, que si vamos a hacer aquí una sesión de psicofonías normales, convencionales, con grabadora, entrando en zonas que están colapsadas, registrando sonidos en la oscuridad, cada vez que hay algo, un detector se ha encendido, como si estuviéramos captando a esa presencia que se mueve en el entorno en el que nosotros estamos, hace que surja esta voz con contundencia, que no se trata de una frase desesperada ni de un lamento, sino de una advertencia de aquel que quiere preservar la calma en un espacio cuyo silencio pues tiene su propio significado. Y ahí es donde también es relevante el hecho de la claridad de la frase, ¿no? En este caso no se come nada, no hay como antes virgen que se come la N o que la deja ahí un poco casi aspirada, sino que simplemente es un mensaje completo, rudo, y la idea de que pueda proceder del niño que protagoniza esta historia se sustenta también en todo lo que rodea al cortijo. Voces infantiles que se han captado allí, advertencias, mensajes relacionados con su historia. Y no obstante, dentro del propio relato, esa frase también podría interpretarse como una manifestación del propio sitio en sí entendido, porque igual falleció alguien más en el lugar. Igual no tiene por qué ser un niño, igual también falleció su madre. Esto ya es especulativo mío a nivel personal, ¿no? Y en cualquier caso, ese no me molestes se ha convertido también en otra de esas psicofonías asociadas al sitio, porque condensa el deseo, el querer conservar esa intimidad, el querer alejarlo de la presencia humana curiosa, el querer estar en un lado, en una frontera emocional casi palpable de quienes vivieron o murieron allí y quienes ahora, bueno, pues simplemente tienen una existencia bajo otra forma. Es una frase que, con su fuerza, con lo simple que es, refuerza mucho más el misterio del sitio, como quejándose que estuviéramos allí andando tratando de captar sus voces.
La mezcla de historia local, tragedia, abandono y las psicofonías pues siguen despertando tantas preguntas como esta, ¿no? ¿Se trata realmente de un fenómeno paranormal, Jesús?
Sí, estamos totalmente seguros que se trata del fenómeno paranormal, y no solamente eso, estamos seguros que además lo que ocurre allí coincide con los relatos de las personas que nos han dicho lo que cuentan, quizá por una historia, una leyenda más, lo que ocurre en este cortijo. Y esa leyenda se hace realidad en todas las voces que hemos captado y también los fenómenos parapsicológicos que hemos vivido y que además coinciden con los que han vivido otras personas que se han acercado al lugar. Por lo tanto, sí, podemos pensar perfectamente que estamos ante un lugar que, aunque está perdido entre olivares y de cajas de abandono, sigue la impronta energética en este sitio y siguen los mensajes, por un lado, tratando de dar testimonio de lo que allí ocurrió, y por otro, intentando mantenernos a una cierta raya, línea, como diciéndonos que sí, podemos estar allí, podemos contar la historia, podemos ser quizá notarios de lo que allí pasó, pero que tampoco entremos en su casa, en su vivienda, en la que todavía habitan, y nos mantengamos una cierta distancia. Lo digo por estas últimas psicofonías que hemos estado viendo, ¿no? Que hemos estado escuchando. Lo que se puede pensar es que, claro, como aquello está medio derruido, la energía no se ha quedado atrapada en sus muros. Y en realidad no, esto tampoco es una regla perfecta. Debe existir un muro de piedra para que exista una impronta energética y una aparición fantasmal o una psicofonía. Tampoco es eso. Si cuando nosotros nos referimos a un lugar concreto, una estancia concreta, un sitio, nos referimos a un espacio, una serie de metros cuadrados, donde puede estar ubicada una mayor carga energética de lo que allí pudo pasar. Pero no tiene por qué estar perfectamente delimitado con un muro, una entrada, una puerta, una ventana y un techo.
Y que puede ser dinámico, se puede mover.
Correcto.
En función de la permanencia que tengamos en el sitio.
Exacto. Y eso es lo que también nos vemos reflejado en este cortijo concretamente. Una fuerte carga energética sin que exista unas delimitaciones totalmente perfectas como estuvieron en un pasado, en el pasado en el cual ocurrió esta triste desgracia. Hay muchas generaciones que han escuchado esa historia y que todavía allí se mantiene y se perpetúa en el tiempo. Y es cierto que todas ellas pues han quedado adornadas con otros detalles que han ido añadiendo los lugareños. Pero lo interesante es que cuando desgranamos la historia y nos quedamos con la parte más precisa, con la parte quizá más antigua, vemos que efectivamente todo lo que ocurrió coincide con esas grabaciones psicofónicas, las cuales pues esas voces tratan de decirnos que eso sí ocurrió allí. Lo que pasa es que nos quedamos con el sabor de boca, mal sabor de boca, de quizá haber presenciado algún tipo de efecto paranormal mayor. Y fijaos, cualquiera diría, jolín, que tiene grabado un montón de voces con las pilas y radio. Ostras, es que, sin embargo, el hecho lamentable y la cantidad de relatos que hay alrededor del sitio, así como las leyendas, a menos opinión mía personal, me hacía pensar que quizá aquello debería tener más actividad, más de la que pudimos presenciar. Y sin embargo, creo que la que presenciamos y vivimos fue la justa. Porque a lo mejor si hubiéramos vivido algo más, ahora mismo estaríamos hablando de un cortijo maldito por un incendio que ocurrió quizá porque aquellos muros se los llevaron los diablos, los demonios. Que puede ser una apreciación que en muchos casos por nuestro miedo podemos lanzar. Y que allí ocurrió cosas muy escuetas, las cuales no despertaron en nosotros sensación de miedo, sino más bien de curiosidad. Y la despedida fue como agradable del sitio. A pesar de esta última vez de no me moleste. Pero fue una despedida agradable del sitio. No es como otros lugares en los cuales nos vamos diciendo, bueno, vale, pero si vamos acelerando el paso, como que mejor. Ya mañana analizaremos todo esto, que hoy si nos vamos rapidito tampoco pasa nada. No ocurrió eso. Que eso ocurre cuando hay demasiada actividad paranormal. Con lo cual los oyentes estarían diciendo, jolín, Jesús, ni con una ni con otra, tú ni para el sol ni para el agua, ni chicha ni limonada. No te gusta nada. No. Lo que me gustaría es que se manifestara un fantasma que me dijera exactamente qué es lo que ha ocurrido allí y la forma que tenemos de contactar pero con ellos de manera fehaciente.
Muchas veces tenemos esto, son mensajes, son indicativos, no es ambigüedad.
Claro.
¿Hace cuánto tiempo estuviste, perdona, José?
Esto hace unos meses, esto ha sido este verano. O sea,
no hace mucho.
Date cuenta que la mayoría de los casos que sacamos aquí luego se ven reflejados en prensa y esto está en una remesa que está por publicar. Es decir, que esto es todo este verano, que es cuando nosotros nos solemos mover, más que nada.
¿Y decías?
Que muchas veces en un mensaje que aparentemente es una ambigüedad, que lo decía al principio, que te dice maldito, y tú dices, bueno, o será o no será, ¿no? Pero luego cuando tú conoces la historia, y como decía, esto es como un gran puzzle, donde en vez de darte 100 piezas, te dan 3. Y a partir de esas 3 piezas y de la foto que tienes en el cartón, tú eres el que monta toda la historia. Que podrá ser correcta o no.
Claro.
¿Cierto? Nos podemos equivocar, por supuesto. Pero sí va a estar muy en la línea de lo que ocurrió. Y creo que, bueno, que en este caso, si no hemos acertado, nos hemos quedado muy cerquita.
Sí.
Evidentemente, entiendo que iréis. El próximo verano.
Sí, volveremos. Sí, claro. Volveremos, claro.
No, ¿cuánto tiempo dejáis entre? O sea,
depende mucho.
Entre las visitas repetidas.
Depende mucho. Hay ocasiones que a lo mejor son 3 o 4 meses, hay otras ocasiones en las que se va al año, hay otras ocasiones en las que
si depende se nos ha del dado, interés que os despierte, ¿no?
Claro, y de dónde esté el sitio, ¿no? Claro, porque hay sitios y sitios, y evidentemente mientras más lejos esté, más trabajo te cuesta, ¿no? De poder ir. Pero bueno, poco a poco. Sí es verdad que entre semanas y meses es lo que solemos dejar.
Quizá nunca se sepa que contienen realmente las paredes desconchadas de este cortijo perdido en Jaén. Tal vez solo sean ecos deformados por la acústica de un edificio que se desmorona, o a lo peor representan la persistencia de un recuerdo que se niega a morir. Lo cierto es que con cada visita, grabación y testimonio, la frontera entre la memoria y la leyenda se vuelve más difusa. Los sonidos recogidos, las historias transmitidas durante generaciones y el propio magnetismo del abandono han tejido un relato que trasciende lo paranormal. Y este cortijo, como tantos otros dispersos por la provincia, se mantiene en un territorio intermedio, porque no pertenece del todo al pasado, pero tampoco al presente.
Pilar Muriel, en la noche más hermosa de Canal Sur Radio.